La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes, el 13 de junio, por cierto. Felicidades a todos los San Antonios, incluido nuestro técnico Antonio Vilela, que está en el control de sonido. Hoy es su día. Felicidades, una, por ser su onomástica y otra, por hacer posible que llegue todo lo que te contamos a tu casa, a tu emisora, ya sea en la radio, de tu coche, de tu casa, de tu trabajo, donde quiera que estés. Aquí estamos, la cadena COPE Pontevedra a partir de ahora. Queremos empezar poniéndote al día de lo que es actualidad hoy, que por cierto no habrá informativa a las 2:20 debido a ese partido España-República Checa, del que esperamos darte buenas noticias. Pero antes de nada, te avanzamos ya lo que ocurre hoy en las Rías Baixas y Pontevedra con Silvia Vieito. Buenos días.
En campaña electoral estamos siguiendo ahora mismo la llegada de la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, y de su compañera también en el Gobierno de España, en este caso de Empleo, Fátima Báñez. Están en unos minutos en el puerto de Portonovo. Estarán en la lonja hablando de nuevas propuestas que contaremos aquí en COPE.
Gracias, Silvia. Eso a cuanto a la información general. Pero en deportes, ¿qué destacamos en cuanto a la actualidad a nivel local y comarcal?
Pues celebramos el cuarto puesto que consiguió Javi Gómez Noya en su regreso al Mundial, y eso que se le escapó la cabeza de carrera al comenzar el ciclismo. Pero pese a ese error, Gómez Noya corrió más rápido que nadie, marcó el mejor parcial, le recortó 2 minutos en 10 kilómetros al quinto y así pudo ser cuarto. Y más éxitos para los nuestros, en este caso el equipo femenino de la gimnástica de Pontevedra, que ascendió a primera, y el año que viene acompañarán a los chicos en la máxima categoría del atletismo español. Lo mejor del deporte local en COPE Pontevedra, gracias al patrocinio de Viajes Interrías.
Las Islas Cíes, Ons, La Toja, Arousa, Cortegada, Sálvora son el destino elegido por millones de turistas. Viajes Interrías San Xenxo, a través de grupos, circuitos o escapadas, te acerca Destino Galicia. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interrías, destino felicidad.
Toca saber qué nos espera para esta semana y también hoy. En cuanto a la información meteorológica, Mar Gómez, nuestra meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, porque creo que viene bastante borrasca esta semana.
Bueno, pues sí, desde luego, sobre todo en las próximas horas ya esperaremos algún chubasco aislado, algunas nubes, las temperaturas apenas varían, llegaremos a los 18 grados en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa y 17 en Lalín. Para mañana esperamos un tiempo inestable y lluvioso durante todo el día, con lluvias generalizadas y más intensas a partir de medio mañana. Y es que además estas lluvias van a seguir, porque los días más lluviosos de esta semana van a ser sobre todo el miércoles y el jueves, con lluvias muy intensas, tormentas y además bajada de temperaturas.
Gracias, Mar. Meteoróloga del portal eltiempo.es, una semana llena de, bueno, borrascas y lluvias, nubes, así que el verano tendrá que esperar unos días más. Y ahora abrimos nuestro panorama de actualidad y análisis recibiendo ya en clave política a la número 3 por la provincia de Pontevedra, el Congreso de los Diputados, Pilar Rojo.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, San Xenso, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. Onoso.
Recibimos en estos momentos, como te estábamos contando, a la candidata número 13 por Pontevedra al Congreso, Pilar Rojo. Bienvenida.
Pues muchísimas gracias por invitarme.
Durante seis meses antes también le hemos recibido aquí. Ahora volvemos a repetir lo que es la secuencia, iniciando otra vez campaña electoral. Y nos ha llamado la atención la forma de pegar carteles que ha tenido el Partido Popular esta vez. Ha sido de forma digital con el móvil, ha sido pues algo extraordinario para ahorrar, como han subrayado ustedes. Gastos de propaganda, nuevos métodos de campaña, pero también nuevos propósitos o errores que corregir respecto a diciembre.
Claro, como usted bien decía, cuando los recursos son menos, cuando además hay un compromiso por parte de todos los partidos políticos, que por supuesto el Partido Popular es el primero que ha cumplido en que no iba a haber ningún tipo de cartelería electoral y demás, porque yo creo que además nos tenemos que dar cuenta que ha habido unas elecciones hace muy poco, que los electores conocen perfectamente a los candidatos, y que volver a dar la lata, volver a manchar de alguna forma las ciudades, bueno, pues qué mejor que en una época donde las tecnologías priman, pues hemos hecho un pequeño acto simbólico en el que de alguna forma era encender el cartel, y que al final como punta y pistoletazo de salida para una campaña pues sirve exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual iniciamos una nueva campaña pues con ilusión, como siempre hay que iniciar las campañas. Lógicamente hubiésemos deseado que no fuese así, que hubiese un gobierno en España desde al día siguiente de las anteriores elecciones, pero es lo que ha tocado, y lo que pretendemos es pues hacer una campaña positiva, constructiva, explicarle a los españoles y a los gallegos y a los pontevedreses también por qué estamos aquí. Y bueno, y yo lo que deseo es que sea tranquila, en paz, que cada uno podamos explicar en nuestras cosas, nuestras propuestas, y que, bueno, que la gente se dé cuenta de que pasamos una situación complicada y que confíen, por supuesto, en mi partido.
Candidatos ya conocidos en esta repetición, por decirlo así, de las elecciones generales, pero sí que pudo haber cambiado algo en la decisión, en la opinión de muchos futuros votantes, estas investiduras fallidas. De hecho, las encuestas, la última encuesta del CIS, coloca al PP con un mejor resultado que diciembre, y a Unidos Podemos superando al Partido Socialista. ¿A qué atribuyen esta tendencia al alza del comunismo?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que efectivamente los partidos políticos, como consecuencia de las últimas elecciones y del mandato de los electores, no fuimos capaces de formar gobierno, es verdad, pero yo también quiero decir que no todos tenemos las mismas responsabilidades. Nosotros desde el primer día ofrecimos un pacto al Partido Socialista, en el que también incorporaríamos a Ciudadanos, y lo único que hemos visto fueron vetos y bloqueo. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay, como decía, responsabilidades diferentes. Pienso que esa propia actitud al Partido Socialista le está costando en las encuestas, como usted dice, y en relación con la subida de Podemos, bueno, yo creo que también ha influido la propia postura del Partido Socialista, que de alguna manera su intención era únicamente el poder ser presidente del gobierno, y le importaba muy poco con quién, lo que buscaba era serlo con todos y al final con ninguno, y yo creo que en el fondo esta subida, que habrá que verla en las urnas, pero efectivamente es una tendencia, es muy fácil cuando no se tiene experiencia de gobierno, se tiene muy poca, hacer brindis al sol. Es muy fácil decir aquello que voy a hacer y decirle a la gente lo que quiero escuchar. Sobre todo es muy fácil cuando hay una situación de fondo que hemos tenido de profunda crisis, que hay mucha gente desencantada, que hay gente todavía pasándolo mal, con lo cual me parece que esos son siempre terrenos abonados a los populismos y terrenos abonados a la demagogia. Yo lo único que pido a los pontevedreses es que realmente se lean bien las propuestas, realmente miren a qué nos conducen las políticas que en este momento defienden las mareas de Podemos, y que vean lo que está pasando y cuál es el modelo. El modelo es Venezuela, el modelo es Grecia, porque es muy fácil, como decía, hacer brindis al sol, pero al final es un que se ha traducido. En Grecia las pensiones se han bajado un 25%. Aquí creo que a pesar de los momentos difíciles y a pesar de la crisis hubo algo que no se tocó, que fueron las pensiones, que incluso, aunque muy poco, nos hubiera gustado subirlas mucho más, se revalorizaron. Estamos viendo también lo que pasa en Venezuela, un país rico, un país con recursos naturales, un país al que muchos gallegos emigraron para ir a trabajar porque era un país con futuro, y estamos viendo lo que está ocurriendo. A mí me resulta triste, patético y desconsolador ver a la gente haciendo horas y horas de colas para conseguir pues un mal kilo de harina o un poco de leche para sus niños. Eso es a lo que conducen las demagogias y eso es a lo que conducen los populismos. Y yo solo espero que la gente sensata se dé cuenta que los radicalismos y los populismos lo único que llevan es a empobrecer a los pueblos.
Hablando de en este caso, de gente, pero gente a nivel local, de política a nivel local del Partido Popular, aquí en Pontevedra, por ejemplo, nos centramos primero en el PP Nacional. Un lema que ustedes han marcado bastante ha sido esa lucha contra la corrupción, eliminar todas las manzanas podridas que hay dentro del partido. Y por otra parte, también a nivel local, se ha nombrado bastante al Partido Popular, se le ha relacionado por parte de algunas entidades de izquierdas con la continuidad de ENCE aquí. Es una fábrica que da trabajo a más de 800 personas aquí en Pontevedra. Con este gobierno, los técnicos correspondientes han considerado que se podía ampliar su actividad unos 60 años más. Y parece ser que algunos partidos de izquierdas la han molestado tanto que incluso llegaron a nombrar presidente, persona non grata, al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por esta decisión. Desde el Partido Popular, ¿qué cree que le duele más a los ciudadanos pontevedreses? ¿Que se rechazase al Partido Popular por las prácticas de corrupción o porque se les culpe de que una fábrica continúe abierta en un lugar inadecuado?
Bueno, yo creo que son dos cosas absolutamente distintas. Es verdad que la corrupción nos ha hecho mucho daño. Es verdad también que hemos aprendido muchas lecciones y que nunca en la historia de este país se pusieron en marcha tantas medidas para atajar la corrupción, desde la modificación del Código Penal a la primera ley de transparencia del Estado, con la consideración de delito, al tener que devolver las penas. Es decir, más de 70 medidas que se han incorporado y muchas más que serán si es necesario. Lo que está claro es que buscamos la tolerancia cero. Sabemos que a veces es imposible en un momento determinado el controlar a personas que buscan cosas que no deben, pero sí que es verdad que en nuestro ánimo está tolerancia cero contra la corrupción, y hemos dicho que se expulsará del Partido Popular a todo aquel al que se le abra un juicio oral por temas vinculados a la corrupción, que no habrá indultos a temas de corrupción. Es decir, yo creo que hoy en día una persona que quiera llevarse lo que no es suyo le va a costar muchísimo más trabajo que hace un tiempo, y que yo creo que en este sentido no puede haber ningún tipo de duda. Lo digo, el Partido Popular ha sufrido mucho con esto, porque en el fondo estamos sufriendo a veces hasta insultos, lo cual es alucinante, porque yo creo que cada uno tiene su manera de pensar, pero las descalificaciones, los insultos, me parece que la corrupción no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de personas, y por tanto todos vemos que en otros partidos políticos desgraciadamente también la hay, y en algunos, bueno, pues creo que también es para nota cuando ya afectan al propio gobierno o a las propias estructuras de la administración, porque yo siempre digo que hay un señor que ha sido un sinvergüenza, pero que ha robado al Partido Popular, pero hay otros señores que lo que han hecho es entrar a saco en el dinero público de los andaluces, y ahí sí que estamos hablando de dinero público. En cualquier caso, creo que tolerancia cero contra cualquier tipo de estos delitos. Y en relación con ENCE, pues yo lo que quiero decir, siempre he pensado que hay algunos que lo que nunca no quieren que se vaya a ENCE, porque en el fondo siempre lo han tenido como un foco de conflicto, porque a mí me gustaría saber, pues en algún caso, incluso el Bloque Nacionalista Galego, qué ha hecho en relación con ENCE, además de manifestarse una vez al año delante de la fábrica, porque yo quiero recordar aquí que es verdad que yo soy la primera que digo, y como arquitecta que soy y pontevedresa, que a mí no me gusta la ubicación de ENCE. Y yo, si la tuviese que poner, no la pondría nunca ahí. Es una realidad, fue una decisión de muchos años. y hubo un momento que a lo mejor ENCE se pudo haber marchado. Casualmente, quiero recordar también aquí que el último informe de impacto medioambiental a la fábrica ENCE la dio el bipartito. La dio el bipartito gobernado por el PSOE y por el Bloque Nacionalista Galego en el año 2008. Y esta resolución aprobada hace poco es simplemente el cierre del documento administrativo en relación con esa decisión medioambiental. Quiero decir que cuando estaban gobernando podrían haberse planteado, a lo mejor, el hablar con ENCE y el decidir qué se podía hacer para poder cerrar ENCE, que es lo que quieren, pero casualmente no, le dieron un informe medioambiental positivo. Por lo tanto, me parece que ya está bien de hacer demagogia. Creo que en este momento todos somos conscientes que ENCE no se puede ir de Pontevedra, porque hay muchas familias implicadas, y no solo empleos directos, sino también empleos indirectos. Está el puerto de Marín, con una gran conexión con ENCE. Yo creo que lo que hay que pedirle a ENCE es lo que le pidió en su momento el Partido Popular, es decir, en primer lugar, puestos de trabajo garantizados, y puestos de trabajo a ser posible a mayores, por supuesto un trabajo no en precario, sino trabajos con sueldos dignos y decentes. Se le ha pedido también cumplimiento estricto de todas las normativas medioambientales y se le ha pedido una implicación en Pontevedra, es decir, que se devuelva a Pontevedra lo que Pontevedra le ha dado en estos años. Y si es así, yo creo que, bueno, independientemente de que nos hubiese gustado que ENCE a lo mejor pudiese estar en otro lugar, me parece que la realidad de hoy no nos puede hacer dejar de ver la cantidad de familias y de empleos que eso significaría. Hace poco, creo que ayer o antes de ayer, leí en la prensa, bueno, otra de las inversiones que va a hacer ENCE en el famoso barco para la regeneración de la ría, que ya algunos han criticado y han llamado a las cofradías porque lo han aceptado. Estos son acuerdos y yo creo que si buscamos la implicación de la empresa será mejor que pague ENCE el barco que lo pague la Xunta de Galicia. Yo creo que, porque al final el que lo pague la Xunta de Galicia significa que lo pagamos todos. Por lo tanto, me parece que ENCE sabe que vamos a estar vigilantes, que no tenemos duda que realmente medioambientalmente va a cumplir, porque además no le queda otra, no solamente por las directivas gallegas o españolas, sino también por las directivas europeas, pero lo que vamos a estar es vigilantes en cuanto al empleo, en cuanto a esas condiciones y en cuanto también, por supuesto, a la implicación que tenga como empresa en la ciudad de Pontevedra.
Al empleo hace referencia y será sin duda uno de los ejes fundamentales de las propuestas del Partido Popular en estas elecciones generales, como los ha sido en estos 4 años de gobierno. ¿Cuándo Mariano Rajoy se lo podrá contar en primera persona a los pontevedreses?
Pues yo espero que muy pronto, porque en principio esta semana, el jueves, contamos con él en Pontevedra. Va a venir aquí a su ciudad, a pesar de lo que algunos pretendan. Y yo creo que es posible que incluso tengamos alguna reunión o algún mitin en la ciudad con él de protagonista. Desde luego estamos esperándolo y lo estamos deseando.
Coincide además con Pedro Sánchez el mismo día por motivos de agenda aquí en Pontevedra. ¿Casualidad o no? ¿Esto significa que el PP y el PSOE están más preocupados por la provincia de Pontevedra que por otros puntos de España, por lo que pueda suceder?
Eso tendrá que preguntárselo usted a Pedro Sánchez, pero desde luego la visita de Mariano Rajoy a nuestra ciudad ya estaba prevista desde hace bastantes días. No sé si a lo mejor en el caso socialista la agenda se cambió. Supongo que no, que también tienen sus previsiones, pero bueno, en principio, y por lo que dicen las encuestas, es verdad que el Partido Socialista tiene un escaño complicado y con el que se va a pelear, parece ser que con Ciudadanos y con Podemos. Yo espero que tenga mucha suerte y que al final Guillermo Meijón pueda seguir siendo diputado.
Bueno, para terminar ya, hoy tenemos una cita a las 10 de la noche, tenemos un debate a Cuatro que Ver en televisión. Usted es mujer, seguramente vio también con otros ojos el debate a cuatro de cuatro representantes femeninas de cada partido principal la semana pasada. ¿Qué le pareció? ¿Qué diferencias encontró respecto a lo que hemos visto hasta ahora entre políticos masculinos?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir, que a lo mejor no sé si es muy políticamente correcto, pero así de primera cuando me enteré de que iba a haber un debate de esas características, lo primero que pensé que era un poco machista.
Sí, sí.
Porque yo lo que pregunto es si casualmente, porque los líderes políticos son todos hombres, pero iba a haber un debate de hombres, que si eso no se plantearía nunca. Por lo tanto, yo creo que con estas cosas, sobre todo yo como mujer, me siento como muy implicada y no me gustaría pensar que efectivamente vamos a empezar a hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que lo que se ha demostrado también es que hay mujeres con condiciones suficientes como para estar en los puestos más relevantes, que por lo menos, y hablando de mi partido, creo que Andrea Levy, una joven vicesecretaria general que lleva un año pues como vicesecretaria, pues ha demostrado capacidad, ha demostrado bueno, pues que es una persona de valía y que yo creo que tiene y que va a tener un gran futuro en nuestro partido.
Bueno, pues pendientes ahora de ese debate a cuatro que veremos esta noche, y dándole las gracias también a Pilar Rojo, que es la número 3 candidata al Congreso por la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias por acompañarnos en COPE.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a esta hora unimos nuestras voces en nuestras emisoras de la provincia, COPE Vigo y COPE Pontevedra. Saludamos ya a la zona sur. Juan Lago, muy buenos días.
Hola María, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues tratando información económica, que es lo que nos une a estas horas, junto con Rubén Manso, que es el director de Zona Galicia de Randstad, empresa líder en recursos humanos. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, María, ¿cómo estás?
Tenemos en nuestras manos un informe de Randstad, junto con la Fundación A3 Media, que habla de jóvenes, discapacidad y empleo. Y es curioso, nos hace reflexionar sobre todo la cantidad de empresas que se están interesando cada vez más pues con jóvenes con alguna discapacidad. Y es que, Rubén, algunos tienen todavía perjuicios, pero si comparamos a jóvenes de 30 años profesionalmente cualificados con personas con discapacidad, ¿qué valoración hacemos?
Bueno, yo creo que a todos los que hemos trabajado con discapacitados, pues este tema nos apasiona, porque yo creo que es el gran desconocido del mundo del empleo. Bueno, este informe lo hemos hecho con la Fundación A3 Media. Es un estudio sobre jóvenes con discapacidad y trata sobre el empleo, y lo hemos tratado desde dos puntos de vista, como no podía ser de otra manera. Los profesionales que trabajan o buscan empleo con discapacidad y las empresas contratantes. Lo que, como siempre nos gusta hablar de estadísticas y hablar de datos, vemos que de toda la población activa, el 4,7% son discapacitados, que es un porcentaje muy elevado. Pues en este 4,7% sobre la población activa, vemos que el paro es del 35%, con lo cual, analizando el paro que tenemos a día de hoy con el colectivo global de población activa comparado con discapacitados, pues es un problema que se ha agravado mucho más. Y si analizamos incluso el paro en profesionales entre 16 y 24 años con discapacidad, vemos que se dispara hasta el 72,1%.
Por lo tanto, estamos hablando de un sector, el de las personas con discapacidad, que al margen del esfuerzo que se haya hecho o no en estos últimos años, queda mucho camino por recorrer.
Sí, y bueno, yo lo que animaría es aprobar, porque las experiencias de las empresas que contratan este tipo de colectivo pues son inmejorables. Por un lado, nos hablan de que tienen una alta preparación. Desde el primer día que se incorporan al puesto de trabajo, generan buen ambiente, siempre. Y bueno, pues oye, pues son muy valorados por sus compañeros y por las empresas. Entonces, yo creo que es un tema de darle eco, de publicitar, de probar. Lo que hemos visto es que, bueno, que la mayoría de las empresas carecen de políticas específicas para este tipo de contratación. Entonces, por un lado, nuestra labor es la de difundir estos resultados y los buenos resultados de contratar este colectivo y animar a las empresas a que organicen un plan específico para este tipo de puestos.
Un plan específico que necesario también, porque hablamos de un 4,7%, como tú decías, de población en edad laboral que son personas con discapacidad. Pero, ¿qué sectores están más interesados en estas personas?
Bueno, pues la mayoría de las veces, más que hablar de sectores, lo que podríamos hablar de empresas multinacionales o empresas de mayor tamaño que sí que cuentan con esas políticas de inserción y que incluso por ley pues tienen que contratar un porcentaje de discapacitados. En la mayoría de las ocasiones, las empresas con políticas de responsabilidad social o con fundaciones propias o con un organigrama, una política de recursos humanos mucho más profesionalizada, son los que contratan este tipo de profesionales.
Además del esfuerzo que se ha de hacer en sensibilizar a las empresas para la contratación de estas personas, ¿desde la administración o desde el ámbito legal se pueden mejorar todavía las condiciones para animar a este tipo de contrataciones?
Bueno, yo creo que sí que es verdad que desde la administración pues hay una serie de ventajas a la hora de contratar este tipo de a este colectivo. Sí que se establece un porcentaje en función del tipo de empresa de contratación de discapacitados. Pero bueno, yo creo que sería más, en este caso, más que la administración, pues que bonificara o que penalizara a las empresas que no contraten discapacitados. Yo creo que lo que deberíamos es, publicitar más este tipo de contrataciones, hablar de las experiencias de empresas o de y de cómo ha ido esa contratación. Por eso nosotros publicitamos este estudio, en el cual, pues oye, todo el que ha aprobado, todo el que ha contratado a personas que pertenecen a este colectivo, pues nos hablan de una experiencia pues increíble.
Uh-huh. Eso es un dato objetivo.
Sí, sí.
Es información positiva, pero todavía que nos deja mucho sobre lo que reflexionar, hablando de jóvenes, de empleo y de discapacidad. Un estudio hecho por la Fundación Randstad y también A3 Media y que nos ha ofrecido hoy Rubén Manso, que es el director de Zona Sur en Galicia de Randstad. Muchas gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Dejamos la política y la economía a un lado y abrimos nuestro manual del adolescente. Ángel Peralbo, buenos días.
Muy buenos días a todos y todas.
¿Qué nos traes hoy para empezar bien este lunes 13?
Pues un día fantástico para, por ejemplo, empezar a hablar o seguir hablando de los padres de ayer, de esos padres que han quedado un poquito atrás, de esa diferenciación entre el perfil de y características de los padres de antaño y los actuales. Uh-huh. ¿Creemos que hay diferencias?
Bueno,
¿Lo tienen más fácil, lo tienen más difícil?
Lo que noto en diferencia es que los padres de hoy en día están como más desorientados, ¿no? Como que no saben cómo intervenir en la educación muchas veces.
Están las hojas de ruta están menos definidas. En realidad vivimos en unos parámetros sociales que hacen que efectivamente estén desorientados, pero también los adolescentes, desorientados con tanta información, con tantas posibilidades, con cómo hacerlo bien o sencillamente con qué hacer, qué optar, ¿no? En el caso de los padres hoy tienen más información también, igual que los hijos, tienen también más libros y profesionales que se dedican a orientarles y sin embargo están en algunas ocasiones incluso más desesperados.
Estos miedos que tienen los padres habitualmente de lo estoy haciendo mal, esto no está funcionando bien, mi hijo seguro que tiene esto, voy a consultarlo con un experto. ¿Estos problemas están mermando también en lo que es la educación de un adolescente en este caso?
Bueno, sin duda, porque eso se traduce en inseguridad. La inseguridad al final genera mucha vulnerabilidad por parte de los padres, ¿no? De tal manera que cuando tú ves a tus padres que precisamente están desorientados, lo traduces como que son más débiles. Y entonces, evidentemente, los adolescentes, las adolescentes, que lo que tienen que hacer es pisar fuerte, probar, poner a prueba su entorno, se encuentran con un entorno muchas veces debilitado y desorientado, como decíamos, ¿no? Valga otra vez ahí la insistencia en esa palabra. Pero es que es tremenda, porque los padres, los adultos, los profesores, maestros, son los que dan seguridad, ¿eh? Y dentro de la seguridad, los adolescentes luego escogen. Si no hay esa seguridad, en realidad, el escoger por parte de los jovencitos, pues al final carece de esa responsabilidad, carece de esa sensación interna de que lo pueden estar ellos también haciendo razonablemente bien, y nos metemos en un mare magnum en el que nadie se siente suficientemente capaz de llevar a cabo su labor, ¿no? Los jóvenes se encuentran, bueno, muchas veces muy formados, pero con una inseguridad en sí mismos y en sí mismas tremenda, y los padres igual, muchos recursos, pero a la hora de la verdad esa sensación de culpa, esa sensación de no saber si estamos acertando, ¿no? Eso es tremendo. Uh-huh.
Fíjate, muchos recursos y mucha preocupación de los padres, pero últimamente se hacen test en los institutos para ver qué es lo que echan en falta a los alumnos, y el 93%, según aquí en Galicia, el 93% lo que demanda a gritos es autoridad. Qué curiosidad, ¿verdad?
Parece mentira, ¿eh? Esto es como un bucle en el que nos metemos y vamos pasando al lado contrario, ¿no? Siempre se ha dicho que los padres pasaron de ser muy autoritarios a ser excesivamente negligentes, ¿no? Y es tremendo, pues son estilos educativos tan extremos que al final realmente no son servibles. ¿Pero qué ocurre? Pues que efectivamente los límites hay que saber ponerlos. Y si realmente dejamos que eso lo lideren nuestros hijos y nuestras hijas, pues estamos perdidos. Entonces,
Pues con toda la razón, Ángel Peralbo nos ha traído una página más del manual del adolescente, hablando de padres de hoy y de ayer. Cerramos ya este manual, este libro tan útil, y damos paso a las noticias de España y del mundo con José Luis Pérez. A la vuelta, tiempo de análisis en modo de tertulia aquí en COPE Pontevedra, y recordar que después empiezan los preparativos para ver la Eurocopa, el primer partido de España contra la República Checa. Volvemos en 5 minutos.
La 1, las 12 en Canarias.